Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Con otro amor así, sonriendo tan alto, yo me quedé indiferente. Lo que hubo entre los dos murió para siempre. Tuve que sufrir para olvidar todos esos falsos juramentos, hipocresía, morir de sed teniendo tanta agua, morir de amor fingiendo estar alegre, queriendo amar y estar indiferente. Indiferente, hipocresía, es mi sonrisa donde escondo el llanto, mi cuerpo tiene aquel perfume tuyo, que me recuerda cómo estoy sufriendo. Que de celos yo me estoy muriendo.
El grupo musical Los Pasteles Verdes fue fundado en 1970 en Perú, integrado originalmente por Aldo Gibovich, Hugo Acuña, César Acuña, Miguel Moreno, Ernesto Pozo, Raúl Padilla y Germán Laos. Su primer éxito romántico fue Angelitos Negros y su primer disco de oro lo recibieron por las altas ventas obtenidas de Reloj, del autor mexicano Roberto Cantoral. Escuchamos con ellos la canción Hipocresía.
Comprendí que solo a ti te quiero tanto y me quedé indiferente. Si al lado de él ya vives tan contenta, no hago falta más luchar para que te amo más que a mi vida. Hipocresía, morir de sed teniendo tanta agua, morir de amor fingiendo estar alegre, queriendo amar y estar indiferente, indiferente. Hipocresía, es mi sonrisa donde escondo el llanto, mi cuerpo tiene aquel perfume tuyo, que me recuerda cómo estoy sufriendo y que de celos yo me estoy muriendo.
We'll be right back. municipio tiene un retraso económico por falta de turistas, asegura un regidor del ayuntamiento. Las personas modifican las banquetas conforme a sus necesidades y no a las de los transeúntes. Las candidaturas independientes tienen una alta probabilidad de éxito en el proceso electoral 2018. Concluyen los festejos del 426 aniversario de la Fundación de Colotlán. Esta mañana no se pierda la información deportiva que nos ha preparado Elba García. También escucharemos el pronóstico del tiempo para esta semana en voz de Raimundo Carrillo, jefe del Observatorio Meteorológico de Colotlán. Y en el perfil de hoy, María del Socorro Ortega Robles nos invita a conocer su trayectoria como estilista y los motivos que la llevaron a elegir esa profesión. Están muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Les saluda Ana Cristina Pinedo Castañeda en este micrófono. Contenta, ya que el día de ayer pudimos realizar nuestra transmisión anual relacionada con el aniversario de la Fundación de Colotlán. Ya 10 años transmitiendo cada 21 de agosto desde el acceso a la presidencia municipal con una programación variada y enfocada a la situación de nuestro municipio. Aconteceres de años atrás, personajes y por supuesto a temas actuales. Esperamos que hayan disfrutado. Hubo un problema a partir de las 5 de la tarde, un poquito más, que nos sacó del aire. Estábamos transmitiendo vía internet y fue por ese motivo que dejó de escucharse nuestra transmisión especial. Tuvimos que transmitir un buen rato solo música. Y el día de hoy quisiéramos ponernos al día para que los programas que sí se realizaron ayer desde la presidencia a partir de ese horario puedan ser escuchados, ya que tuvimos gente visitándonos para hablar de, por ejemplo, el Festival de la Gordita. Creo que el corte fue a partir de las, era un poco más de las 5, pero fue durante el programa Texolotl, así que hoy estaremos transmitiéndolo, también Retrobits. Y bueno, afortunadamente, antes de que concluyera la participación del mariachi Real Santa María, pudimos transmitir un fragmentito de esa velada de cierre de transmisiones. Así que les invito para que hoy, a partir de las 5 de la tarde, puedan escuchar Texolotl, esta emisión especial que no pudo escucharse completa ayer, y enseguida a las 6, Retrobits. Mis compañeros conocedores de videojuegos tuvieron invitados, incluso la intención era hacer algunos concursos, llevaban videojuegos, pero lamentablemente la situación con internet, que entiendo que fue una falla de teléfonos de México a nivel nacional, pues nos mantuvo fuera del aire por un buen rato. Así que invitados hoy en Texolotl, se hablará del Festival de la Gordita, el primer Festival de la Gordita. Y bueno, comencemos con los detalles de la información. Una forma de atraer la economía a nuestro municipio es mediante el turismo. Te escuchamos con los detalles de esta información. Gonzalo, muy buenos días.
Buenos días, Ana Cristina. Buenos días a la audiencia que nos escucha. Debido al rezago y al poco flujo de turistas en el municipio, se aprueba la iniciativa de implementar lugares turísticos en Colotlán con la finalidad de atraer turismo y aumentar el comercio en nuestra región. Habla al respecto Héctor Manuel de León Vázquez, regidor del actual Ayuntamiento de Colotlán.
Esta región tiene un retraso económico, social, por diversas circunstancias, a mi punto de vista, a mi forma de ver, por las vías de comunicación, lo lejano de las ciudades, sobre todo pues una ciudad con mucho progreso como lo es Guadalajara, ¿no? Tenemos aquí a un paso Zacatecas, pero es una ciudad más pequeña, que finalmente, bueno, pues ya está, también está en crecimiento, pero es más importante una ciudad como Guadalajara o como Aguascalientes, en donde podemos tener comercio. Y no lo tenemos debido a las vías de comunicación, que son largas y pues no en el mejor estado.
Con el objetivo de fomentar el turismo en la región y con recursos que otorga el Estado de Jalisco y el municipio, se pretende restaurar diversas construcciones históricas del pueblo y con ello lograr que las personas externas a Colotlán tengan una razón más para visitarlo, explicó De León Vázquez.
Estos municipios tienen mucha historia y son muy ricos en cultura. Puede ser una manera también de atraer economía a estos municipios vía el turismo, pues. Hay muchos municipios en todo el mundo, pues que con los turistas tienen una fuente de poder adquisitivo muy buena.
Se pretende que además de la talabartería, Colotlán sea conocido por sus lugares que ofrece a los visitantes para disfrutar, tales como el Cerro de San Nicolás, la Presa de los Pérez, el Arroyo de San Pedro, el Salto de la Yegua, la Exhacienda El Epazote, entre otros, comentó el entrevistado.
Principalmente es una parte de todos los colotlenses, vaya, es una herencia que tenemos todos los colotlenses de una historia que sabemos poco de ella. Los túneles todos sabemos que sí existían, no sé si todavía existan, pero sí existían, porque a mí me tocó ver dónde está alguna entrada, en la parroquia de San Luis y en el Colegio Jalisco. Cuenta la gente que se tenía, eran varios caminos, como de la parroquia de San Luis a San Lorenzo, al templo de San Nicolás, al colegio, por donde se escapaban en la época de los cristeros. Y claro, pues eso, yo no soy especialista en este tema, pero finalmente todos hemos escuchado estas historias, y lo peor, el peor del caso es que se está acabando la gente que conoce todo este tema. Se está acabando la gente, y va más adelante, en unos años, pues no vamos a tener quien nos cuente historias, o quién pudiera saber por dónde, simplemente por dónde van o por dónde circulan esos túneles.
Algunos pobladores opinan al respecto.
¿Qué opinas con que se implementen lugares turísticos en la región?
La verdad sería muy beneficiario para la comunidad porque atraería más turistas y eso generaría más empleo. La verdad, de mi parte, estaría muy bien y pues ojalá y se cumpla lo que viene siendo esto, entonces, o sea, una realidad.
Pues sería algo muy productivo para Colotlán. En vacaciones tendríamos más turistas y estaría mucho mejor.
Bueno, el fomentar lo que sería en la parte turística en la región, pues ayudaría a mejorar la economía, atraería personas que no consideran que hay algún atractivo en la región y pues bueno, eso sería muy beneficioso.
Pues estaría muy bien para que vinieran más gente a visitar el lugar y tuvieran a dónde ir.
Gran parte de las evidencias históricas que identifican al pueblo se encuentran destruidas. Es por ello que se pretende comenzar lo antes posible con los trabajos de recuperación para que no sufran más deterioros y se pueda rescatar la mayor parte de estos lugares, añadió el regidor.
Sé que Colotlán pues tiene una diversidad de turismo en muchas cuestiones, por ejemplo, de la naturaleza, lo que son los cerros de San Nicolás. Hay muchas cuestiones que se pueden explotar, pero rescatar en sí, bueno, esos túneles, también se puede hacer algo turístico, la parte de la parroquia de San Luis, lo que es la subida al reloj, el reloj, pudiera ser todo eso también. Ya la demás parte, pues, Colotlán con mucha historia, pero la mayor parte pues está destruida.
Es de suma importancia transmitir a los más pequeños esta historia cultural, ya que es la que identifica a todos los colotlenses y es la mejor manera de que no se olvide en las generaciones futuras. Hasta aquí con la información, Ana Cristina.
Te agradezco mucho los detalles, Gonzalo. Nos vamos a nuestro primer corte de estación. Volvemos con más. Al regresar a la información, las personas modifican las banquetas conforme a sus necesidades y no piensan en los transeúntes. Las candidaturas independientes tienen una alta probabilidad de éxito en el proceso electoral 2018.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Ya estamos de regreso.
descubrimientos,
ritmos
y personajes que marcaron a la humanidad en un día como hoy. En un día como hoy.
Hoy es 22 de agosto. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Felipe y Sinforiano. En 1893 nace Dorothy Parker, cuentista, dramaturga, crítica teatral, humorista, guionista y poeta estadounidense, muy conocida por su cáustico ingenio, su sarcasmo y su afilada pluma a la hora de captar el lado oscuro de la vida urbana en el siglo XX. Muere el 7 de junio de 1967. En 1920 nace en Estados Unidos Ray Bradbury, escritor estadounidense de ciencia ficción que ganará prestigiosos premios y será autor de Crónicas Marcianas y Fahrenheit 451, entre otras muchas novelas y relatos de gran éxito. Muere el 5 de junio de 2012. En 1998 muere Elena Garro, guionista, periodista, dramaturga, cuentista y novelista mexicana, comúnmente relacionada con el realismo mágico, aunque ella rechazó esta identificación por considerarla una etiqueta mercantilista. Algunos críticos consideran que la obra cuentista y novelista de Juan Rulfo y los tres primeros libros de Elena Garro inician este movimiento literario. Nace el 11 de diciembre de 1916.
El dólar se compra 17 pesos con 15 centavos y se vende 17 pesos con 95 centavos. El euro se compra 20 pesos con 45 centavos y se vende 21 pesos con 5 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por estar en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Erróneamente, la población cree que las banquetas son de su propiedad, así lo advierte el director de Obra Pública Municipal aquí en Colotlán. Te escuchamos con los detalles de esta información, Gonzalo. Adelante.
Una acera o banqueta es una superficie pavimentada a la orilla de una calle u otras vías públicas para uso de personas que se desplazan por ahí. Estos bienes son de dominio público y pertenecen al municipio, pero en Colotlán las personas las modifican a su gusto, causando el deterioro de las mismas, así como obstaculizando la circulación de los transeúntes, informó Francisco Javier Vázquez Granados, director de Obra Pública Municipal.
Desgraciadamente, gran mayoría de la gente cree que la banqueta es propia. Entonces la malversa, la acomoda a sus necesidades. Y es un problema porque hay gente que dice, no, pues es que yo la ocupo para entrar con mi carro. Entonces aquí es donde tenemos que ver, y es un problema no de nosotros, de esta administración, de las administraciones pasadas, porque es un problema recurrente, que la gente las acomoda a la necesidad propia del vecino, no de los transeúntes, no de la gente que pasa por ahí.
Cuando una persona desea hacer modificaciones o adecuaciones a su banqueta, debe en primer momento solicitar un permiso, el cual otorga el ayuntamiento, con la finalidad de que se haga de tal forma que las personas que transiten por estas vialidades no batallen al pasar, explicó Vázquez Granados.
La gente, o sea, tiene que venir aquí a solicitar un permiso, y se les hace un permiso por escrito, pues, para la modificación, y se les hacen allí las observaciones pertinentes para que realicen ese mini proyecto.
Si no vinieran y si ustedes lo detectaron,
los paramos. Si hemos parado gente, pues, hasta que revisemos, tenemos que revisarlo en lo particular, pues. Pero sí, pues traemos nada más ahorita un supervisor de obra pública que anda revisando todo, y pues es un problema, pues no se da abasto, y con los que encontramos, pues es conflicto tras conflicto.
Algunos colotlenses opinan al respecto.
¿Qué opinas al respecto del estado de las banquetas en este municipio?
Que están en muy mal estado y cuando las quieren arreglar, en vez de mejorarlas, las empeoran y terminan haciendo mal su trabajo.
Me gustaría que fueran más amplias porque la verdad a veces no cabe la gente, pero de ahí en más todo está perfecto. Me gusta el cuidado que les da la gente y más que nada pues nosotros los hemos cuidado.
Que están muy como angostas y que casi no cabe gente, así como si vas con tus amigos se tienen que ir por abajo y pues pueden atropellarlos.
Hay algunas calles que se encuentran en muy buenas condiciones, hay otras en donde no, y sobre todo donde pasan vehículos de gran capacidad, como lo que serían camiones de 3 toneladas y demás, sobre todo en las áreas de las fruterías y eso, suelen estar agreteadas, suelen estar desgastadas por el peso de los vehículos que suelen transitar en esa área. Y pues bueno, sería conveniente darles mantenimiento pues para evitar alguna lesión de algún peatón.
Las banquetas deben de estar diseñadas para que las personas puedan transitar por ellas con facilidad, sin la necesidad de estar bajando continuamente de ellas o esquivándolas por diferentes desperfectos, añadió el entrevistado.
Y ahorita, por ejemplo, nosotros estamos elaborando proyectos de vialidades donde se incluyen banquetas y dentro de eso la Secretaría, en este caso la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública del Gobierno del Estado, que es la que nos revisa o nos avala los proyectos, nos pide que acatemos unas especificaciones que da, en este caso, Derechos Humanos, donde las pendientes sean mínimas, donde si se tiene que afectar algo que sea el vehículo, no a la persona, o sea, en este caso hablemos de la persona de tercera edad, niños, es una realidad para personas, ¿vale? Y tiene que ser acorde a ellos, no al vehículo, no acorde a necesidades de los vecinos.
Cabe mencionar que si alguna persona desea hacer alguna modificación en la banqueta del frente de su casa, debe de contar con el permiso pertinente, el cual es concedido por el ayuntamiento. Hasta aquí con la información, Ana Cristina.
Fíjate, Gonzalo, que considero que este es un problema que genera polémica, pues por el hecho de que la gente quiere hacer las cosas a su modo, de acuerdo a sus necesidades, que no se apegan, no solicitan el permiso, en muchos de los casos, no vamos a generalizar, y después, si se les hace alguna observación, empiezan los problemas. Es cierto que la gente puede pagar la reparación de su banqueta o la modificación de su banqueta, pero de repente debe haber como aspectos básicos que cumplir que incluso tengan que ver con un tránsito adecuado para la gente, pero también por aspectos de seguridad, ¿no? Porque hay algunas banquetas que tienen como una ligera pendiente para que puedan subir los vehículos, pero son tan resbalosas que eso de repente es un problema, ¿no? Y también tendría que pues atenderse. Pero finalmente, como la gente dice, no, yo pagué, yo sabré cómo la hago. Pero hay una autoridad municipal que tiene que regular esto y que simple y sencillamente tal vez tomar una si la negociación no es la ideal, pues entonces tomar alguna determinación y decir, lo tiene que hacer o puede hacerse acreedor una sanción, no sé cómo podría aplicar aquí, pero sí, es que luego resulta que es tierra de nadie, la gente no quiere apegarse, pero para criticar si somos bien buenos, entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de cosas, porque ahí me ha tocado el caso de personas mayores, ya viejecitos, señoras con carreolas, e incluso personas en sillas de ruedas, que prefieren transitar por debajo de las banquetas porque, perdón, algunos tramos están en mejores condiciones que ir por la banqueta. En el caso de las que están angostitas, pues ahí es una cuestión que ya no se puede remediar, ¿no? Como decían algunas personas, pues ni modo de recorrer las casas. O sea, ahí fue una mala planeación tal vez desde el principio de la construcción de los espacios que se destinaron. Pero hay banquetas que están en pésimas condiciones, que te tropiezas, que te caes, y esto creo que sí se puede resolver y tal vez la autoridad municipal ser mucho más severa en este sentido, ¿no? Estas son las disposiciones, esto es lo que tiene que hacer, y si le corresponde al dueño de la propiedad en donde la banqueta está en mal estado, pues bueno, exigir que se hagan las cosas y buscar la manera de que se haga cumplir, porque sí es un problema. Hay banquetas que realmente están en pésimas condiciones, dan mala imagen, pero además, pues todo lo que pueden provocar, ¿no?, de accidentes.
Además, Ana Cristina, aquí es importante mencionar que en cuanto a banquetas, la prioridad la tienen los peatones o los transeúntes que, pues, pasen por estas.
Por supuesto.
Y no los vehículos.
No las bicicletas ni los vehículos, ajá. Exactamente, sí, ese es otro detalle, fíjate, y también puede obedecer a la parte de las calles angostas, ¿no? Pero no puede ser que no dejes paso con tu vehículo ni para un peatón, o sea, va caminando y se tiene que bajar de la banqueta porque el carro está bien pegado a la pared. No, esto es un verdadero problema. Eso con la gente que camina, insisto, la parte de la gente que está en silla de ruedas y que sí hay casos, o las señoras que van con sus carreolas, pues es un problema, ¿no? Y no tenemos una conciencia con relación a los otros y menos una educación bien arraigada con relación a las personas que tienen algún tipo de discapacidad.
Como bien comentas, Cristi, hay lugares de algunas calles de aquí de Colotlán donde es un pedacito de banqueta desnivel, Uh-huh. Entonces, de repente, sí es muy incómodo, por ejemplo, para los adultos mayores, como bien tú dices, para las personas discapacitadas, que en realidad, pues sí prefieren a veces mejor ir caminando prácticamente por la calle o desplazarse por la calle porque... Exacto. Pues es más peligroso a veces ir por las banquetas, a veces también por los desniveles, porque ya están algunas en pues pésimas condiciones, deterioradas, ya cuentan algunas con cuarteaduras o incluso baches
tal
ya
cual, o algunas quebradas totalmente, ¿no?
Sí, entonces, pues sí, sería algo, como bien comentas, muy polémico y que pues, la autoridad pertinente debería de tomar cartas en el asunto, porque
por supuesto.
Ya está convirtiéndose en un problema que está quejando a la sociedad ya en general.
Así es, y si hay un supervisor se entiende que es insuficiente, pero conforme se van detectando las cosas, habría que exigirnos a los ciudadanos que hagamos así como como está estipulado, que se cumpla, ¿no?
Además sería cuestión, como bien comentas, ya de que los ciudadanos tomemos conciencia, porque...
Es que tomamos conciencia de nuestras necesidades y eso es tremendo.
Sí.
Es una actitud muy egoísta y una falta de cultura que bueno, es triste, pero hay que hacerlo ver también porque es lo que yo necesito. Los demás que le hagan como puedan. Son casos recurrentes, lamentablemente.
De hecho, comentaba el entrevistado que cuando ya encuentran alguna situación en la que una banqueta pues está inadecuada para el paso de los transeúntes y le comentan al dueño de esta banqueta o a la persona que vive ahí que la modifique, pues es prácticamente estar peleándose, porque las personas quieren tener su banqueta adecuada para sus vehículos o para incluso su propia función.
Sí, 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 y pueden hacer una rampita en donde termina la banqueta, ¿no? Si no quieren que se encharque agua, por ejemplo, en temporada de lluvias, pues a lo mejor puede ser una rampita metálica, no sé, hay alternativas, no queremos batallar. Y ahí es a esa parte me refería cuando digo, la autoridad tiene que, hay casos en los que no puedes negociar, es simplemente hacer que se cumplan reglamentos o que se mejoren condiciones y punto. Hay gente que no se presta para negociar, ¿no? En fin, así las cosas en Colotlán y ojalá se tomaran cartas en el asunto de manera mucho más determinante. Te agradezco los detalles, Gonzalo. Vamos a corte, regresamos con más.
Síguenos en Twitter, @XHUGC. Estás escuchando Señal Informativa.
Las terapias alternativas para el cáncer duplican el riesgo de muerte. La quiropráctica, la homeopatía, la acupuntura, las dietas a base de zumos y otras formas de medicina alternativa no pueden curar el cáncer. Sin importar lo que algunos opinen de estos remedios, un nuevo estudio se muestra tan contundente como certero. La medicina alternativa no cura, mata. Un equipo de científicos de la Universidad de Yale, en Estados Unidos, examinó la base de datos nacional del cáncer, una colección de 34 millones de registros de pacientes con cáncer, junto con sus tratamientos y resultados, para identificar a los pacientes que decidieron renunciar a los tratamientos convencionales contra el cáncer, como la quimioterapia, la radioterapia y la cirugía, y decidieron optar por terapias alternativas fuera de la medicina. Encontraron 280 sujetos diagnosticados de cáncer de mama, próstata, pulmón o colorrectal no metastásico en 2004 que usaron medicina alternativa y los emparejaron con 560 sujetos control que recibieron tratamiento convencional. Posteriormente,
rastrearon los resultados de los pacientes pasado un tiempo. Después de 5 años, el 78.3% de los pacientes que recibieron tratamientos convencionales todavía vivía, en comparación con solo el 54.7% de los individuos que emplearon la medicina alternativa. Por si esto fuera poco, aún más sorprendente fue que los pacientes con cáncer de mama que usaban medicina alternativa tenían 5 veces más probabilidades de morir. Los investigadores no pudieron identificar específicamente qué medicinas alternativas estaban usando cada uno de los pacientes, aunque no debería haber mucha variación entre las terapias, ya que por definición no hay evidencia convincente de que ninguna medicina alternativa sea capaz para tratar el cáncer. Algunas limitaciones de los datos incluyen los factores de confusión no medidos o los sesgos de selección que podrían afectar la supervivencia. Sin embargo, debido a que los pacientes que recibían medicina alternativa eran más propensos a ser más jóvenes, más ricos y con mejor educación, esto probablemente no explicaría las diferencias de supervivencia observadas, señalaron los investigadores. Los defensores de la medicina alternativa a menudo preguntan inocentemente, ¿qué daño hay en probar? El estudio deja claro que para los pacientes con cáncer que optan por el tratamiento con medicina alternativa, el daño es la misma muerte. La medicina alternativa no los está matando literalmente, pero está provocando que los pacientes se alejen de los tratamientos efectivos basados en la evidencia científica que sí pueden salvar vidas. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Muy Interesante en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por seguir en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Concluyen los festejos del 426 aniversario de la Fundación de Colotlán. Te escuchamos con los detalles, Lupita. Muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti, a toda la audiencia. En el patio de la Presidencia Municipal y con la presencia de los interesados en conocer e incluso recuperar la historia de sus pueblos, se llevó a cabo el primer encuentro de cronistas de Jalisco y Zacatecas, esto en el marco de las festividades del aniversario de la Fundación de este municipio, a lo que Armando Pinedo Martínez comenta al respecto.
La verdad que muy contentos y siempre con la pena de que gente fuera de aquí, de nuestro territorio, nos ponga el ejemplo de la historia de nuestro municipio y nos dejan el granito, el mensaje de prepararnos más y querer más a nuestro municipio aprendiendo de su historia. El gobierno municipal de Colotlán, Jalisco, en esta administración les agradece
la historia, los chismes y el dinero son para contarse, señaló Oliverio Sarmiento Pacheco, cronista de Valparaíso, Zacatecas, en la conferencia que dictó a los presentes y en la cual habló de las haciendas y la importancia económica que representaban hace algunos años para esta región.
Pero como la hacienda es una actividad, una unidad económica que requiere diversos tipos de mano de obra, y San Mateo, para el caso, tiene un obraje que producía cordobanes, pieles, frazadas y demás, pues se necesita mano segura. Y ahí es donde cabe precisamente esta gente que no tenía arraigo. Arraigo me refiero, saliendo, no tenía derechos. Regresando al territorio de Colotlán, ahí sí los protegía las autoridades como el virrey, el protector y demás.
La primera actividad de su tipo que se realiza en estas fechas contó con la participación de Carlos Martín Boyson Olasco, vicepresidente de la Asociación de Cronistas Municipales del Estado de Jalisco. A solicitud de los presentes, se cuestionó a los ponentes sobre la compraventa de esclavos, de la cual se tiene registro en esta región, a lo que el cronista zacatecano respondió.
Es un tema que debemos abrir a la investigación. En Tlaltenango se nos menciona desde 1600 y fracción. Para el caso de Valparaíso, desde 1695 encontramos ya compraventas de esclavos. Hay escrituras que vende y compra Juan Dos Almadriz, hijo. Y esta
plática me provoca un comentario que liga más a Valparaíso con esta región. En Tlaltenango, por ahí no sé cuántos kilómetros, pero hay un lugar que se llama El Arenal. Del Arenal, Juan Dosal Madrid se lleva unos indígenas y los pone a trabajar en un lugar que está entre Jerez y Valparaíso, y son los que finalmente habitan Valparaíso. Esa relación hace que se vea a esta región como proveedora de mano de obra.
Al término del encuentro de cronistas y con la participación del Ballet Folclórico de la Casa de la Cultura, así como de Tierra en Movimiento del Instituto Cultural Cabañas, concluyeron las actividades de esta Semana Cultural, que se realiza con la intención de celebrar el aniversario de la Fundación de Colotlán, y que en esta ocasión, bueno, pues fueron 5 días de actividades, Ana Cristina. Esta es la información.
Muchas gracias, Lupita, por los detalles y bueno, volver a agradecerle a la audiencia que tenemos por su participación en la transmisión con motivo de estos 426 años de la Fundación de Colotlán, 10 años presentes cada 21 de agosto en estas festividades. Y bueno, siempre con una excelente respuesta por parte de la gente. Participan, se llevan algún regalito, nos hacen llegar sus comentarios, opinan sobre las diversas temáticas, cosa que les agradecemos infinitamente porque para todos ustedes es que trabajamos.
Así es, Ana Cristina, y bueno, pues también de la que esas actividades, pues de las que también formamos parte, ¿no? Radio Universidad, y que también son el resto de eventos que se llevaron a cabo durante esos días.
Por supuesto, y no quiero dejar pasar el momento para agradecer a las autoridades municipales por todas las facilidades que nos dan para que podamos llevar a cabo esta transmisión. Gracias especialmente a quienes laboran en la Coordinación de Comunicación Social. Muchas gracias a todos y nos vamos a nuestro último corte.
Señal informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999. Visita nuestra página web www.radio.udg.mx/colotlan.
Continuamos en Señal Informativa. Quiero invitarles a escuchar el perfil que tenemos preparado para esta semana. Se trata de la historia de María del Socorro Ortega Robles. Ella pues se ha dedicado desde hace muchos años a trabajar como estilista y ella nos platica sobre los motivos que la llevaron a elegir este oficio.
María del Socorro Ortega Robles, Coco, es una mujer alegre, comprometida y generosa conforme a sus posibilidades. Nació en Colotlán un 25 de septiembre de 1970. Es la segunda hija de Juan Antonio Ortega Mayorga y María del Socorro Robles Lamas. Es estilista, profesión que le interesó desde temprana edad.
Me llamó mucho la atención desde chica y pues ya ve que cuando está uno chico le compran los papás muñecas, entonces yo les cortaba el pelo y les pintaba las uñas. De ahí nació. Me hubiera gustado estudiar para chef o también esto de estilista me gusta mucho. Estuve aquí en la escuela con una maestra, estuve estudiando un curso y luego 2 años en Guadalajara también, en el Instituto Lucita.
Cuerpo del mar, juguete, nave al garete. Con gran alegría, recuerda que en su infancia continuamente ella y su familia salían a pasear a diferentes lugares del pueblo y sus alrededores, distracción que hasta el momento sigue realizando cuando goza del tiempo disponible, además de escuchar diferentes géneros musicales y admirar la belleza arquitectónica que posee Colotlán.
Pues aquí en el local donde estoy me cacho de todo. Me divierto mucho en mi trabajo y me gusta mucho el santuario de San Nicolás, el templo de San Luis, la plaza y la mayoría de la gente. Me gusta mucho la música, el deporte, el baile, ir a paseo de campo.
¿Qué tipo de música le gusta escuchar?
De Shakira, Alejandro Fernández, ranchera, Julio Iglesias.
Me traicionaba. ¡Ay!
Un estilista es un profesional que se dedica a asesorar sobre la vestimenta, el peinado y en general la imagen estética de sus clientes, normalmente tomando como guía la moda o tendencias del momento. Con más de 19 años ejerciendo esta profesión y con la finalidad de siempre hacer lucir bien a sus clientes y que estos queden satisfechos con su trabajo, Coco se actualiza constantemente para ofrecer un mejor servicio.
Y tan honrado como el que hiciste, que me brotará.
La situación económica está difícil, pues hay mucha competencia y necesitas estar actualizando para tener más clientela. Y pues como todos los negocios, hay días de mucho trabajo, días de poco, pero también hay satisfacciones muy bonitas, porque hay gente que te alaba mucho el trabajo que le haces, te dan buenas propinas, y hay gente que no me gustó su trabajo, no quedé a gusto, no. Hay clientes que te dejan muy buen sabor de boca y hay otros que no, pero dices, pues tengo que seguir adelante y como todo cocinero, echando a perder se aprende.
En ocasiones no es fácil tratar con algunos clientes, pero la estilista se toma todo con tranquilidad y de esta manera recuerda algunas cosas graciosas que le han sucedido.
Es una obsesión esto de quererte.
Una vez con una muchacha vino a que le arreglara el fleco y total de que me dijo que lo quería para un lado y al último no, mejor siempre para este lado y ya se lo había cortado yo. Y le quedó bien chiquito y se molestó, me quebró el espejo. Me hizo enojar mucho, pero después dije, ah, pues ni modo ya. Ya lo he hecho hasta, le digo, pues es que me trajo una foto en el celular. Y le digo, es que querías quedar como la artista de la foto. Le digo, nada más hubieras visto el fleco, no la cara del artista.
Una obsesión esto de quererte.
En un futuro se ve como una mujer independiente y posiblemente casada, aunque actualmente disfruta de su soltería.
Pues no, no se me ha dado la oportunidad de casarme. Sí he tenido pretendientes y novios, pero soy feliz siendo soltera. Y sí, he tenido propuestas de matrimonio, pero no se han dado.
¿Qué es lo que más le gusta estar soltera?
Una de las cosas que eres independiente económicamente. Y eres libre de tu tiempo, te paseas y vas a donde quieres. Me visualizo casada y viviendo en Querétaro. Me gustaría salir de aquí de Colotlán.
La muerte de sus padres marcó su vida, comenta haberse sentido sola, pero afortunadamente gracias al apoyo de sus hermanos pudo salir adelante.
Somos 9 hermanos, yo fui la última que quedé con ellos. Primero faltó mi mamá y luego mi papá, pues es muy duro. Tengo hermanos que nos visitan muy seguido y tengo un hermano que es sacerdote y yo voy a visitarlo cada 15 días. Tengo una hermana que es soltera igual que yo y ella viene cada 15 días o cada 8 días. Entonces nos salimos que vamos de día de campo, que vamos a la unidad, nos salimos a caminar. Trato de estar ocupada para no deprimirme.
Sí, es más de todo lo que antes sentí, no sé.
Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Todo cambió dentro de mí.
Señal Deportiva.
Señal Deportiva. Señal Deportiva. Señal Deportiva. Calendario, ligas, torneos, campeonatos, estadísticas, eliminatorias, finales, resultados. Señal Deportiva Colotlán. Colotlán.
Tengo el gusto de saludar vía telefónica a Elba García, quien está ya preparada con la información deportiva para compartirla con nosotros. Elba, muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Aquí con gusto saludándote. Igualmente estoy haciéndote llegar nuestros últimos detalles en la cuestión deportiva. Te cuento, te doy un recuento de los resultados de la actividad que se generó este fin de semana pasado dentro del festejo de la conmemoración del aniversario de Colotlán, Jalisco. Tenemos el fútbol en la rama femenil el sábado en el parque de béisbol Cuauhtémoc, sábado 19 de agosto. Se llevó a cabo un doble encuentro de fútbol femenil entre los equipos Potras de Mezquitic contra Cardenales de Colotlán. El equipo local obtiene el triunfo en los dos partidos. En el juego de la mañana, Colotlán venció a Potras de Mezquitic 7-6. Y por la tarde lo vuelve a derrotar con 13-7. Ese mismo sábado tuvimos en la unidad deportiva Tlaxcala un partido de preparación de la tercera división, donde Colotlán Real Olmeca Sport recibe Atlético La Mina de Aguascalientes. El equipo local pierde 2-1. El sábado seguimos con la actividad de ese mismo día. Tuvimos la gran final del torneo artesanal 2017 en la unidad deportiva Tlaxcala. A punto de las 18 horas dio inicio este gran partido, cual fue un poco cardíaco porque se definió a un solo juego. El equipo Dólares contra Zorros se corona campeón, el equipo Dólares, ya que venció a su adversario 3-2. Con este triunfo, el equipo Dólares se lleva el bicampeonato de este torneo artesanal denominado así. Tenemos el campeón goleador de este torneo, el jugador Brian Ávila Gutiérrez del equipo Newfie, al anotar 18 goles para su equipo. Cerrando con la actividad del marco de los festejos, tenemos el domingo 20 de agosto en el parque de béisbol Cuauhtémoc, se llevó a cabo el doble juego de béisbol de la categoría veteranos entre Colotlán y Mezquitic. En el primer partido, 21-10 favor Colotlán, y por la tarde Colotlán cae ante Mezquitic 14-12. Quedó dividido el marcador para esta disciplina. Comentarte que ya a punto de iniciar los torneos de apertura 2017. En la disciplina de básquetbol, esta semana se están llevando a cabo algunos juegos amistosos. Para el día martes, hoy martes 22 de agosto, tenemos a las 5 TGO contra Telesecundaria de los Belis de la varonil juvenil. A las 6 de la tarde, TGO contra la Foránea Turno Matutino de la categoría femenil juvenil. A las 7, Novas contra la Juris de femenil de segunda. Y a las 8, Leonas contra Lagartos de la femenil de primera fuerza. A las 9, Leones Negros contra X-Men varonil segunda. Para el día viernes 25 de agosto, a las 6, Lagartos contra Escuela Secundaria Técnica Turno Matutino, femenil juvenil. A las 7, Génesis contra Panteras de femenil de segunda. A las 8, TGO contra Máster femenil de primera. Y a las 9, Soles enfrentará a Fantasmas en la categoría varonil de segunda. La reunión previa para dar inicio con el torneo de apertura 2017-2018 es el día sábado 26 a la 1 de la tarde, aquí en la Coordinación del Deporte. Para cerrar con la información deportiva, te hago llegar los resultados de la jornada 2 de juegos pendientes de la disciplina de béisbol de la categoría de la tercera fuerza, mismos partidos que fueron llevados a cabo el sábado 18 y 19 de agosto. Ángeles se enfrentó a Ciénega, ganando el equipo Ángeles 12-6. Providencia contra La Montosa, gana La Montosa 7-4. Piratas contra Cerveceros, gana Piratas 31-10. Santa María contra Lunes Boy, el equipo ganador, Lunes Boy 15-10. Eso sería hasta el momento la información deportiva. Ana Cris, con gusto te saludo.
Muchísimas gracias, Selva, por esta información que nos compartes. Te estaremos escuchando el próximo martes. Un gusto, como siempre.
El gusto es mío. Que tengan buen día.
Igualmente para ti. Y bueno, antes de despedirnos y de tratar de contactar a Raimundo Carrillo, yo quiero recordarles que el día de hoy, a partir de las 5 de la tarde, transmitiremos la repetición de los programas que el día de ayer se vieron afectados por la falla de Telmex a nivel nacional, que bueno, nos mantuvo sin servicio de internet durante un par de horas. Así que esperamos que puedan darle seguimiento. A las 5 de la tarde tenemos Texolotl, en donde se habló del primer festival de la gordita, y a las 6 de la tarde Retrobits, este programa que va dirigido a todos los fanáticos gustosos y conocedores de los videojuegos. Invitados colotlenses estuvieron ahí, que son realmente conocedores de estos asuntos, así que esperamos que nos acompañen y disfruten a partir de las 5 de la tarde, de 5 a 7. Nos vamos ahora sí con la siguiente sección.
Señal Clima.
Te saludo con gusto, Raimundo Carrillo. Buenos días. Platícanos sobre el pronóstico del tiempo para esta semana. Dinos, por favor, que hay una alta probabilidad de lluvia.
Así es, Ana Cristina. Buenos días y buenos días a todo el auditorio. Mira, desafortunadamente no tenemos esas buenas noticias para la región. Te comento, en el panorama general para el día de hoy, se espera ambiente muy caluroso para los estados del norte y noreste, así como algunos estados del Pacífico, con temperaturas máximas incluso cercanas a los 40 grados centígrados todavía para esta época del año, pues la verdad es que son temperaturas muy altas. Asimismo, el huracán Harvey provocará lluvias torrenciales en la península de Yucatán. La onda tropical número 28 se encuentra ubicada al sur del estado de Jalisco y Michoacán y nos va a estar originando lluvias para esa parte del estado, es decir, para muy probablemente para Guadalajara, la capital, y los municipios sobre todo de la costa sur de Jalisco, el estado de Colima y Michoacán. Ellos sí tienen probabilidad de lluvias, así como el canal de baja presión que favorece potencial de lluvias para esta zona que te acabo de comentar. En cuanto a nuestra zona norte del estado de Jalisco y sur de Zacatecas, esperamos cielo de despejado a medio nublado, los nublados sobre todo por la parte de tarde y de la noche, pero tenemos una muy baja probabilidad de lluvia para la región, Ana Cristina, apenas un 25 a un 30%, lo que es pues muy, muy baja la probabilidad de que tengamos lluvias. Es muy probable que por ahí del día viernes tengamos algunos nublados un poco más fuertes y que nos pudieran originar algún tipo de precipitación, pero esto sería hasta el viernes. Esperamos ambiente caluroso a muy caluroso en la región, esperamos temperaturas máximas todavía entre los 29 y los 32 grados centígrados y mínimas entre los 13 y los 15 grados centígrados, así como vientos del oeste y suroeste de 15 a 30 kilómetros por hora. Por lo que bueno, pues este calor sí vuelve a ser noticia, Ana Cristina.
Ni hablar, Raimundo, pues ojalá que el viernes se dé este cambio que se prevé y que podamos disfrutar de unas buenas gotitas de lluvia. Te agradezco mucho tu colaboración, te estaremos escuchando la próxima semana.
Así es, que tengan un feliz inicio de semana para todos.
Igualmente para ti, y muchas gracias a todos por el favor de su atención. Les deseamos que tengan excelente día y esperamos contar con su sintonía a las 22 horas en la emisión nocturna de Señal Informativa Colotlán. Hasta entonces.
Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.